Bueno, Alberto, yo creo que vamos a hablar con la reforma tributaria
caminando.
Tenemos el placer de saludar, y sobre todo porque es una persona muy amable, pero muy ocupada, al doctor Santiago Pardo. Que en este momento el teléfono del doctor Pardo, pues usted entenderá, ¿no? El que se quiere ir, el que se quiere quedar, el de las pensiones, la multinacional, el de los hidrocarburos, los de las regalías, los del pasaporte con nacionalidad en Delaware, los... Imagínese cómo será el teléfono del doctor Pardo estos días, ¿no? Y es que sí se la sabe completa. Bueno, además de los conceptos que le tiene que dar a los líderes políticos que lo consultan, los partidos también. Oiga, doctor Pardo, ¿cómo le parece estas reflexiones sobre la reforma? Todos los caminos conducen a Santiago Pardo. Siempre decimos lo mismo. ¿Y por qué no lo nombran ministro? Pues, Alberto, yo creo que porque los impedimentos de él deben ser infinitos, ¿no? Ha sido el abogado de todo el mundo.
O sea. No, además meterse en ese chicharrón si él está perfecto.
Terminar en la procuraduría.
No.
Doctor Santiago Pardo, gracias por estar con nosotros y bienvenido a la W.
Hola, Julio. Buenos días. Y mil gracias por la invitación.
Doctor Pardo, alguna vez hablábamos, creo que fue en el gobierno Santos, tal vez con una coyuntura especial que vivió el país, en donde comenzó a crecer la ola de gente que quería renunciar al pasaporte colombiano y que quería buscar otra residencia fiscal. Y obviamente cuando pasa eso, muchas personas lo consultan a usted. ¿Este momento es comparable con ese? ¿Este momento es de mayor llamada telefónica sobre el tema, igual o menor?
Pues yo creo que es un momento en el que el tema sí se está discutiendo, y le voy a decir por qué. Es que la inestabilidad que se presenta frente a todos los temas económicos genera para muchas personas el deseo de mirar si en otra jurisdicción pueden encontrar mayor seguridad. Entonces, el tema de fondo que hay aquí es un tema de claridad en las normas. Si las normas son claras y son lógicas y son comparables a las normas que hay en otros países, la gente normalmente se queda en el país de donde tienen su familia y donde son queridos y donde les gusta vivir. Pero si las normas no son que atentan contra el patrimonio de las personas, la gente busca otras opciones y otros rumbos.
Doctor Pardo, ¿esta reforma como está atenta contra el patrimonio de las personas?
Pues yo creo que tiene cosas que sí atentan. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio es un impuesto que está volviendo a gravar las rentas que la gente obtuvo en años anteriores, que no consumió y que simplemente destinó a adquirir activos, y que ahora con un 1.5% de impuesto al patrimonio, pues lo que va a suceder es que se transfiere ese patrimonio al fisco. Es casi una expropiación por cuotas anuales al fisco del patrimonio de la gente. Entonces, en un país que tiene una tasa de tributación que ya sociedad socio es del 48%, como lo propone la reforma, que los negocios pagan 60 o 70%, pues es muy difícil un impuesto al patrimonio en adición a eso, que lo que hace es confiscarle el monto acumulado a quienes no consumieron su patrimonio sobre unas rentas que ya tributaron en años anteriores. Entonces, ese tipo de impuestos asustan mucho a la gente.
No solamente en Colombia,
por eso esos impuestos no existen en Estados Unidos, por eso esos impuestos no existen en casi ningún país del mundo.
Doctor Pardo, el precio del dólar depende de muchas variables, pero algunos analistas, no sé si usted coincide, han señalado que la política y los anuncios en materia tributaria en el sector hidrocarburos son un ingrediente que precisamente le pega al precio del peso con respecto al dólar. Esta mañana nos habló un empresario, el presidente de una compañía, que acaban de descubrir un hallazgo gigantesco de un pozo de gas en Colombia. Y pues él, muy diplomático, dice que su empresa le sigue apostando a Colombia, pero que por el tema de las regalías. Yo no entendí cuál es el cuento, pero recuerdo que habló de las regalías. ¿Podría quedar ese sector con un grado de impuestos superior al 80%? Una persona, por más que quiera Colombia, con el escenario de un 80%, imagínese usted lo que es la inversión para buscar gas a 700, 800 pies debajo de la tierra, lo que requiere en infraestructura, en maquinaria, en estudios, en ingenieros, bueno, en fin. ¿Ese usted cree que es, ese ejemplo es un detonante de que un inversionista lo piense, o ese también es el detonante de que estemos acariciando los 5,000 pesos?
Es ambas cosas, digamos. Ese es uno de los temas centrales que tienen que ver con la inestabilidad que ha vivido la moneda colombiana. Le voy a decir por qué. Las exportaciones de productos derivados del petróleo y en general las exportaciones de recursos naturales no renovables, como son los minerales, el carbón, representan el 40 o 50% de todas las exportaciones de Colombia. Es decir, no es cualquier rubro. Ecopetrol, por ejemplo, le va a entregar este año cerca de 58 billones, o el sector cerca de 58 billones a la nación, entre impuestos, regalías, dividendos, etcétera. Entonces, como es un componente tan importante de toda la actividad económica, cualquier cosa que afecte ese componente pone nervioso a los mercados. Si usted dice que no va a explorar, pues la gente dice, se cayeron las exportaciones y el dólar se dispara. Si usted dice que no va a sacar más gas, a producir más gas, sucede lo mismo. Ahora, el punto de fondo, es el de las regalías, y déjeme explicárselo, porque ese es un tema que la gente no entiende. Y voy a tratar de ser claro, a ver si lo logro explicar. La regalía es la participación que tiene la nación en una reserva de un recurso natural. Entonces la nación permite que un privado lo explote, pero siempre tiene como privilegio para la nación que se conserva un porcentaje a su favor, que no es del privado, sino que es de la nación, por ser el dueño del por ser la dueña del subsuelo. Entonces, para poner un ejemplo, cuando usted produce en un pozo petrolero barriles de petróleo, un 20% puede ser para la nación, el otro 80% se reparte entre quienes lo explotan, que normalmente es Ecopetrol y un privado. Entonces, ese 20% de la nación, pues es el ingreso de la nación. Y lo que se pretende con esta reforma es decir que ese ingreso que es de la nación ahora será ingreso tributario de quien produce el petróleo y tendrá que pagar impuestos sobre ese monto. Entonces la gente no entiende cómo es posible que sobre un ingreso que no es del explotador le toque tributar como si fuera un ingreso propio. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Yo hice el ejercicio de tratar de buscar en qué parte del mundo las regalías de la nación se graban en cabeza de los explotadores y no encontré en ninguna parte. Ahora, yo creo entender que la confusión surgió de lo siguiente. La gente dice, pero si no es ingreso del explotador, ¿por qué razón lo va a deducir el explotador? ¿Por qué le van a permitir deducirlo? La razón es la siguiente, es que el explotador normalmente por solicitud de la propia nación es la que se encarga de vender los productos en el mercado, recuperar la caja de su venta y entregársela a la nación. Cuando el explotador los vende, ese ingreso pasa por su PIG, por su estado de resultados. Entonces, por haberlo registrado en su estado de resultados, tiene derecho a poderlo deducir. Y ese es el punto central que ahuyenta a todas las entidades vinculadas a recursos naturales no renovables.
Claro.
Le voy a decir una cosa, un comentario final para cerrar este punto. Las empresas del sector no les preocupa que la tasa de impuestos la suban sobre utilidades. No les gusta, desde luego, pero ese no es el tema decisorio. Si la tasa es del 40 o del 38 o del 50, ellas sobreviven porque es un impuesto sobre utilidades. Pero si le ponen a pagar impuestos sobre lo que es el ingreso de la nación, eso conduce a tasas del 80, o en épocas de precios bajos conduce a que se generen pérdidas. Y nadie va a invertir en Colombia si la perspectiva es que esto puede generar pérdidas como resultado de que tiene que pagar impuestos sobre los ingresos que son de la nación. Es como si usted le dice al mensajero, vaya y me saca plata del banco. El mensajero viene con la plata que es suya y usted le dice, además por haberla sacado, señor mensajero, me paga el 35% de lo que sacó. Eso es ridículo.
Sí, doctor Pardo, entonces en línea con eso que usted nos ha venido diciendo, pues usted estaría de acuerdo, uno, con que sigan los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, pero además, entonces, si le entiendo bien, pues está de acuerdo en que también siga la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta, pero el gobierno ha dicho, en ese punto que usted ha dicho, pues es bastante neurálgico, que está buscando alguna fórmula para que la nación reciba esos ingresos y que el explotador pues tribute un poco por eso. ¿Cuál sería esa fórmula para disipar este enredo?
La fórmula es que pongan la tarifa de impuesto de renta que consideren apropiada. Si les parece que no es del 35, pónganlo en el 38. Si les parece que no es del 38, pónganlo en el 40. Si les parece que no es del 40, pónganlo en el 50. Pero la gente sabe y puede hacer cálculos y dice, yo pago en Colombia un porcentaje alto sobre las utilidades y eso hará cuenta si le da o no le da. Pero lo que la gente no puede hacer, lo que el inversionista no puede hacer, es un cálculo incierto donde me toca pagar impuestos sobre el ingreso que no me pertenece, sino que es de la nación. Entonces, por esa razón, es necesario cambiar el enfoque de las regalías, de que se tiene en la reforma de las regalías. Yo me temo un poco una cosa, o que este es un problema de ignorancia del gobierno de cómo funciona el tema, o que la verdadera intención es que con este artículo se cierre la exploración y explotación minera y petrolera. Pero finalmente déjeme agregar una cosa. Claro que el país necesita mantener los contratos de asociación y los contratos de exploración vigentes, y tiene que crear nuevos contratos, es que es nuestro principal ingreso. Si este es un gobierno que se preocupa por la gente de más bajos recursos y este es el principal producto en los precios más altos de la historia, ¿cómo es que el gobierno no está abriendo cuánto pozo puede? ¿Cómo es que no está autorizando todas las pruebas de fracking? Es decir, ¿dónde está el cambio en relación con las personas más necesitadas? Eso es lo que yo no entiendo. Si este es el principal producto, ¿cómo le van a decir a 10 millones de pobres que estamos sentados en una mina donde hay carbón, donde hay petróleo, pero que no lo vamos a explotar porque vamos a salvar el mundo cuando nosotros no movemos la aguja del cambio climático en ninguna parte?
Bueno, Lucas, me permito ya justificar esta entrevista sobradamente con el ejemplo del mensajero. Entendí.
No, pues absolutamente.
El ejemplo del mensajero es de una ilustración perfecta.
No, es perfecto, y es que estamos hablando pues precisamente con la persona que más conoce estos temas. Doctor Pardo, hemos estado llenos de líneas rojas en las últimas semanas, las líneas rojas del partido de la U, las líneas rojas del Partido Conservador, las líneas rojas de César Gaviria, pero ¿cuáles son las líneas rojas de Santiago Pardo más allá del tema de patrimonio y deducibilidad de las regalías del impuesto de renta?
Bueno, gracias por darme esta oportunidad de contárselas. La primera línea es la siguiente. Un país que tiene 80 billones de evasión y de contrabando, lo que debe hacer es concentrar su reforma tributaria en eso. Y más que un proceso de hacer una ley para sacar unas normas, lo que tiene que hacer es gestión. Aquí lo que hay que hacer es aprobar una norma que obligue al Ministerio de Hacienda a reducir la evasión y el contrabando con gestión, porque eso no se reduce con normas. Yo puedo sacar una ley que dice 80 veces seguidas que no habrá evasión y contrabando, y eso no quita ni pone. Lo único que controla la evasión y el contrabando es la gestión, las visitas de campo, el control de los aeropuertos y puertos. Bueno, mil cosas de gestión que están a la vista de todo el mundo y que hay que hacer. Entonces, primera línea roja es que el país que el país tiene que concentrarse en evasión y contrabando antes de estar persiguiendo las pensiones de unos señores que a lo mejor deberían pagar, pero que eso no es la solución del déficit. Segunda línea roja, que ya lo mencioné, el impuesto de patrimonio. Tercera línea, el impuesto a los dividendos. Mire una cosa, Colombia, entre impuesto de renta y impuesto de dividendos, con la propuesta, queda con una tasa conjunta de impuestos del 48%, es decir, lo que paga la sociedad y lo que paga el socio suma 48%. Esa tasa es la tercera más alta de todos los países de la OCDE, que tienen en promedio una tasa del 30%. Entonces, ¿cómo vamos a ser competitivos para vender nuestros productos o para atraer inversiones extranjeras si tenemos la tercera tasa más alta de la OCDE? Tercera línea roja, el impuesto de industria y comercio, ICA, que se permitió descontar en la última reforma, descuento que fue avalado por la Comisión de Beneficios Fiscales, que trajo 5 expertos de primer orden en el mundo a revisar el tema y dijeron eso es lo correcto. Ahora lo están quitando y eso hace mucho más gravosa la operación para las empresas que tienen bajos márgenes y alta rotación, es decir, afecta a quien vende barato. Tercera línea o cuarta línea o quinta línea roja, la tasa mínima de tributación. Déjeme hacer un pequeño recuento ahí. En el proyecto colocaron que todas las empresas tienen que tributar por lo menos el 15% de su utilidad contable. Eso suena muy fácil y muy sencillo. Y dicen, pues si la tasa es del 35, por ponerles un 15 de mínimo, eso no tiene ningún problema. Pues resulta que hay muchas utilidades que son contables en las compañías, pero que no son gravables porque no lo pueden ser, porque son el fruto de registros contables. Por ejemplo, en una cadena de sociedades donde usted tiene 10 sociedades como las que hay en los grupos empresariales, hay una cosa que se llama el método de participación, que es registrar las utilidades que se obtienen en una de las sociedades, registrarlas en todas las de la cadena. El proyecto lo que está diciendo es que a eso se le ponga un 15% de impuesto mínimo, que es un absurdo, porque entonces en una cadena de sociedades la tributación podrá ser superior al 100%, y eso, digamos, carece de toda justificación. El régimen, los regalías que ya los mencionamos, y finalmente voy a mencionar dos, los impuestos saludables y los impuestos ambientales. Eso es una cosa increíble en una época de inflación como la que tenemos, que se vaya a aprobar un impuesto que va a ser hasta el 20% y que afecta a productos de panadería, que afecta a todos los productos de consumo masivo. Por Dios, con un país con 80 billones de evasión y contrabando, ¿por qué no están concentrados en eso en vez de subirle el pan a la mogolla el 20% de impuestos? Yo creo, digamos, que esos son los temas que son principales que hay que reformar, en los que yo lo que he visto es que muchos de los partidos ya coinciden, porque son de bulto, no son cosas. La gente, fíjese que nadie está discutiendo que la tarifa en renta del 35 o del 38 es muy alto. Esa es una decisión política. Lo que la gente está discutiendo son normas que son absurdas y que van a afectar el país en el peor momento, cuando vamos a entrar a la recesión más grande. La estamos recibiendo con un incremento de impuestos que lo único que va a hacer es alejar la inversión.
Doctor Pardo, aprovechando esta magistral clase de reforma tributaria, de derecho tributario, pues a usted se le puede acusar, diría en este momento, algún funcionario del gobierno de la DIAN, diría, pero es que el doctor Pardo pues representa los intereses de los poderosos. Independientemente de a quién represente usted, pues su reflexión es respetable, como es respetable la del señor ministro de Hacienda, que piensa otra cosa. Pero me causa curiosidad, dos personas del nivel suyo y del ministro Ocampo se han sentado con un café, con una cerveza, con un vaso de agua, a hablar de estos temas en privado.
Sí, nos hemos sentado en dos oportunidades con el ministro, a quien yo conozco de hace muchos años y respeto y admiro. pero hemos hecho, digamos, una discusión muy rápida de los temas y no hemos tenido la posibilidad de profundizarla. Pero yo hago una cosa que es la que genera todos estos debates. Yo todos los años, cuando hay reformas, produzco una circular que le pongo caritas felices y caritas tristes a los diferentes artículos y comento artículo por artículo. Eso se lo reparto a todo el mundo. Inclusive están por YouTube. Se lo mando a los partidos políticos de cualquier tipo, así no sea yo parte de esos partidos políticos. Y entonces esto como que le da a la gente herramientas para que estén de acuerdo o en desacuerdo. Yo lo que creo, y un poco lo que yo le pediría al ministro, nadie discute que el país no necesita recursos, claro que los necesita. Nadie discute que sería maravilloso tener más recursos para hacer más obras sociales, claro que sí. Pero busquémoslos donde toca. Si llegan a la conclusión de que hay que subir las tarifas, perfecto, pero no creemos impuestos que lo que hacen es destruir la economía.
Doctor Pardo, pues la pregunta suya de que por qué no se concentran en la lucha contra la evasión, pues es lógica, porque resulta que el gobierno lo que necesita es ingresos. Y si se pone a buscar a los contrabandistas y a los que no pagan impuestos, pues se le va el periodo electoral. Entonces, no hay gobierno que se le mida eso. Pero yo le quería preguntar sobre un tema que hoy no ha tratado, y es el de la inexplicable concentración sobre el impuesto a las rentas de trabajo que pasan de los, no sé, de los 50 millones o de los 60 millones, se concentra el impuesto entre los 30 y 60 o algo así, pues no tengo exactamente el dato, pero el que se gana 100 millones paga menos que el que se gana 50. ¿Eso cómo se puede explicar?
Sí, esto sí es un punto, creo que es importante, no lo mencioné, pero si quiere usted lo trajo a colación. Las personas naturales, ¿cómo se van a ver afectadas con esta reforma en lo que tiene que ver con impuesto de renta? Las personas de 10 millones para abajo de ingreso mensual no tienen preocupación porque para ellas se mantiene el impuesto o se reduce inclusive en forma sustancial, porque la ley está permitiendo que las personas tengan una deducción hasta por 4 personas a cargo. Entonces, una persona de 10 millones no tiene por qué preocuparse en lo que tiene que ver con impuesto de renta de 10 millones para abajo. Las personas entre 10 y 15 más o menos mantienen la tributación actual. Y es a partir de 15 y hasta 40 o 50 millones de ingreso mensual donde las cargas se elevan hasta en un 56%. Por ejemplo, una persona de 40 millones de ingreso mensual se le eleva en un 56% su tributación. Pero cuando usted va más arriba en la escala de ingresos, se encuentra que una persona de 200 millones mensuales, a esa persona solo se le sube el 6% de la tributación. Y si tiene 500 millones mensuales de ingreso, solo se le sube el 2.1%. Entonces, lo que no tiene presentación alguna es que usted siente en el mismo paredón a un señor que se gana 50 millones y usted le dice, a usted le voy a subir 43 millones al año, y sienta al señor de 500 millones, 10 veces más, y le dice, a usted le subo 47 millones. Es decir, mientras que al uno le subo el 50%, al otro le subo el 2.1%. ¿Qué pasó ahí? Hubo un error en el diseño de la tabla, y entonces se han concentrado inexplicablemente en las personas entre 15 y 50 millones. Es decir, pareciera que el gobierno, ese tipo de personas, no le parece que hay que castigarlas. Pero las de ingresos muy, muy altos, a esas sí no hay que hacerles mayor cosa.
No, Alberto, yo creo que ya estamos abusando. Usted sabe que esto es con taxímetro. Realmente impresionante lo que logramos entender desde la óptica, obviamente, del doctor Pardo, del impacto que puede tener esta reforma tributaria y su relación con distintos sectores de la economía, en ejemplos de una realmente ilustración meridiana. Doctor Pardo, gracias por su tiempo y por su clase. Ha sido usted muy amable y ojalá que lo estén escuchando para que recojan las cosas positivas que ha dejado usted en esta entrevista. Ha sido muy amable, doctor Pardo.
A usted, Julio, al doctor Casas y a Lucas, mil gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, Alberto, ¿cómo le quedó el ojo? Son 33 minutos. ¿A cómo quiere poner el minuto, Alberto?
Sí, esto vale por ahí $300 la hora.
El minuto, Alberto.
No, la hora, doctor Casas, por ahí pasa hace rato.
Hace rato pasó por ahí. Pero, Alberto, el tipo la tiene muy clara. Sí, lo sé. Es la óptica del empresario. Es la óptica del rico, es la óptica del poderoso.
Pero si usted mira
todo el conjunto, él no solamente está hablando a nombre de sus clientes, está poniendo claro unos ejemplos de lógica para el bolsillo de cualquier colombiano.
No.
Es la lógica de él, ¿no?
No es lógica. Es la razón. Es que lo de las regalías no cabe en la cabeza. Por eso el ejemplo claro del mensajero... Es perfecto.
Se lo entendí, Alberto.
Sí, perfecto. Y el de los dividendos, todos los argumentos, es que no hay nada subjetivo. Son cosas evidentes. Lo único que en lo que no comparto es en la pregunta de que por qué no se dedican a lo de la evasión y el contrato. Pues hombre, ya, por lo que ya dije. Porque eso al gobierno lo que necesita es plata. Si se pone la lucha contra el contrabando y el evasor, eso requiere concentración absoluta. Y entonces el recaudo se olvida y se abandona. No, lo que se necesita es plata rápida. Por eso en todos los gobiernos la administración le tira al que ya está pagando impuestos y no al que no está pagando porque ese no lo encuentra.
Impresionante.
Sí, esto es. Pues es que el doctor Pardo está asesorando a buena parte de los dirigentes políticos del país, porque es a una de las pocas personas que les cabe la reforma tributaria en su totalidad en la cabeza.
Lucas, y a esos no les cobra.
Así es.
No, que les va a cobrar, porque él sabe que es la única manera de poder hacer algo a través de los políticos.
Sí, pues claro.
Exactamente. Dos preguntas y